El Señor les bendiga mucho. Antes de empezar con la palabra, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que cierren sus ojos y piensen en una persona a la cual le tienen que pedir perdón, la han dañado o se han sentido molestos con ella. Piensen en esa persona y recuérdenla. Cierren también los ojos y piensen en una persona a la cual esta semana le quieran hablar del Evangelio. ¿Las tienen? Y ahora cierren los ojos nuevamente y piensen en alguna persona que esté aquí que aún no conozca del Señor. No la conocemos, no sabemos quién, pero vamos a pedirle al Señor que toque su corazón. Cuando me pidieron hace dos semanas de predicar hoy día, no sabía de qué hablar. Le pedí al Señor, y viendo este mundo, tantas guerras, tantas cosas que están sucediendo, Él me mostró el tema. ¿Sabían que ahora mismo en el mundo hay 56 conflictos bélicos, 56 guerras? No sé cuántos países hay, 280 países y hay 56 guerras. Imagínense, medio mundo está en guerra. Vemos el caso de Ucrania, el caso de Palestina, Israel. Nosotros también estamos en guerra. Miren, el título, si vis pacem para bellum, quiere decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Los ejércitos se preparan para la guerra. Aunque no tengan guerra, están preparándose continuamente. Ahora mismo ven la controversia que hay en los gobiernos, ¿no? Con esto del 5% de la OTAN, que tenemos que aumentar el gasto militar y todo, y esto es para prepararse para una posible guerra. Nosotros como creyentes también estamos en guerra. La palabra del Señor nos enseña que estamos en una guerra, pero no una guerra como la que está viviendo el mundo, sino en una guerra espiritual, una guerra espiritual. En una guerra hay muchas batallas. Miren, en la Segunda Guerra Mundial duró 6 años, creo que fueron 6 años y un día. En 6 años y un día hubo 20 grandes batallas, 20. Y luego muchas escaramuzas, muchas pequeñas batallas. Eso en seis años. Yo tengo 28 años en el Evangelio. Ustedes, hay muchos que han nacido en casas cristianas y se han convertido de jovencitos, de 13, 14 años, y llevan toda una vida como creyentes. ¿Cuántos años son esos? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas batallas habremos luchado como creyentes? ¿Y cuántas tendremos que seguir luchando? Vámonos a la palabra del Señor. Lo hemos leído, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vamos a pararnos ahí. ¿Contra quién son nuestras batallas? Nuestras batallas son espirituales. Batallamos contra el diablo y contra todas sus huestes. Como creyentes, toda nuestra vida vamos a estar en un conflicto espiritual contra el mal. Toda. Cada día vamos a levantarnos y vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. En esta guerra que estamos luchando, en estas batallas, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos y prepararnos con los medios que Dios pone a nuestra disposición. Para empezar la batalla hay que conocer al enemigo. ¿Conocemos al enemigo? ¿Conocemos cuál es el enemigo? Muchas veces el principal enemigo nuestro somos nosotros. Es nuestra mente. Si vamos, le voy a hacer usar mucho la palabra del Señor, ¿eh? Si nos vamos a Romanos 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos un enemigo en nuestra propia mente. Es una de las batallas internas que tenemos y empiezan ahí. El enemigo es astuto. El desánimo, la baja autoestima, la ira, la cólera, el enojo, los celos, todos empiezan en nuestra mente. Ese es uno de nuestros enemigos, nuestra propia mente. Y luego vamos a conocer al principal enemigo que tenemos, que es Satanás. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Satanás es un tramposo. Desde el principio es un tramposo. Y seríamos muy cortos de vista si no lo consideramos a él como nuestro enemigo. A veces consideramos a nuestro prójimo, a nuestras personas que tenemos cerca como nuestros enemigos, porque a veces nos dañan. En las esferas espirituales, las potestades de las tinieblas procuran con todo esfuerzo atizar la crítica, la calumnia, el odio entre personas para debilitar la obra de Dios. Si leemos Gálatas 5:15, somos advertidos seriamente. Dice, pero si os mordéis unos a otros y os coméis unos a otros, mirad que tampoco también nos consumáis unos a otros. Con esto vemos que el enemigo siempre busca el sembrar disensión entre nosotros mismos, entre los propios creyentes. Él es un engañador y va a intentar engañarnos. Yo siempre lo he dicho, muchas veces que he estado aquí arriba, lo he dicho, Satanás, el enemigo, no está en la calle. No está en la calle. Él está aquí, porque los de la calle ya los tiene. Él a quien busca atacar. Busca atacar a sus hijos, a los que están firmes en el Señor. Al que está ahí en la calle no lo necesita. ¿Por qué? Porque ya forma parte de su reino. Él nos va a atacar a nosotros. Y siempre, siempre, oren mucho por los pastores. Porque a la serpiente, si le cortan la cabeza, ¿qué pasa? Ya no anda. Satanás va a atacar a nuestra cabeza. Y nuestras cabezas son los líderes. Por eso es muy importante orar por ellos, por nuestros pastores, por el consejo, por las personas que dirigen la obra del Señor. Porque son el principal blanco del enemigo. Pablo, que conocía las intrigas de Satanás, dice que alababa el sentir de reconciliación que tenían los corintios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11, nos dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. Por eso les he dicho, ¿tienen algo contra su hermano, contra alguna persona cercana a usted? Oren, pídanle perdón, reconcíliense, porque Satanás está usando esa estrategia para dañar la obra del Señor. Por eso es importante el estar a bien con nuestros hermanos, el estar a bien con nuestro prójimo, el estar a bien con esa persona que nos está atacando cada día. A veces vamos a tener que pedir perdón aún sin tener la razón. Pues lo vamos a hacer, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y nosotros tenemos que reflejar la luz del Señor. Y el Señor es un Dios de perdón. Porque por eso estoy yo aquí hoy. Por eso están ustedes aquí. Porque Dios los ha perdonado. Y si nosotros, como hijos de Dios, no somos capaces de perdonar, no podemos llamarnos hijos de Dios. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. No solo al que está, que te alaba, No, hemos de perdonar a nuestros enemigos. Satanás, ya les he dicho, es un engañador. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo y saber que va a intentar engañarnos en muchos momentos. Ahora bien, conocemos al enemigo. Ahora vamos a ver las armas que tenemos contra ese enemigo. Todo ejército tiene armas, cada vez se preparan más. Pues nosotros cada vez tenemos que prepararnos más para nuestra guerra espiritual. Y hay que prepararse, conocer las armas que tenemos, y entonces podremos defendernos. Y no solo defendernos a nosotros, defender nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos. Porque no estamos solo por nosotros, sino que estamos por toda la congregación, por ese vecino que está ahí, que aún no conoce al Señor. Estamos aquí por ellos. Nuestra guerra espiritual va a ser para ganarles a ellos, para que estén en los brazos del Señor como estamos nosotros, para que en un día puedan pedirle perdón al Señor como hemos hecho nosotros y puedan llegar a los brazos del Señor. Por eso estamos batallando cada día. Porque si no, nuestra vida no tendría sentido. Si todos ya conociéramos del Señor, el Señor ya nos hubiese llevado. Nuestra vida ahora mismo está por esa persona que está ahí en la calle. Esa es nuestra batalla. Vamos a conocer algunas de las armas que el Señor nos da. Una de ellas, estar cerca de Él. Si tú no estás cerca del Señor, si no estás en comunión con el Señor, no vas a poder batallar. Para pelear la batalla de la fe es indispensable estar unidos en completa comunión con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque así Él preparará las batallas y peleará por nosotros. Quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 20. Les voy a leer varios textos. El versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Ajecesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. ¿Tenemos temor, hermanos? A ver, digan, ¿tienen temor? ¿Hay alguien que no tenga temor? Menos mal, porque hay que tener temor. Hay que tener temor. Josafat tuvo temor. ¿Qué hizo? ¿A quién acudió? Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Tenemos temor? Humillemos nuestro rostro y consultemos al Señor. Consultemos al Señor qué hemos de hacer. Porque temor vamos a tener siempre. Siempre vamos a ser temerosos de lo que pueda suceder en nuestra vida. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. No fue solo el líder, no fue solo el pastor el que fue al Señor. Porque podemos decir, bueno, ya el pastor que ore. Ya el pastor que vaya y predique. No, todo el pueblo pidió socorro a Jehová. Todos tenemos que humillar nuestro rostro y pedir socorro al Señor en los tiempos de temor. Dice que y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Humillaron su rostro, ayunaron y le pidieron al Señor socorro. ¿Qué hizo el Señor? No tuvieron que pelear. No tuvieron que pelear batalla alguna. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Humillémonos, pidámosle socorro al Señor, y en todas nuestras batallas, Él va a estar con nosotros. Él va a pelear las batallas por nosotros. Dice aquí en la palabra, dice, paraos, estad quietos. No queramos pelear por nuestra propia cuenta. No, quedémonos quietos y pidámosle al Señor que nos socorra. Y Él va a pelear las batallas. Y el Señor no las pierde. Nosotros, si lo hacemos por nuestra cuenta, vamos a perder muchas batallas. Pero si dejamos que el Señor las pelee, las vamos a ganar. Amén, hermanos. Porque el Señor es el que pelea y gana batallas. Comunión con el Señor. Estar constantemente unido al Señor nos va a hacer ganar muchas batallas. Todas las batallas. Otra de las armas que tenemos, y es una de las armas más poderosas que tenemos, y lo vemos porque el Señor Jesús la usó. ¿Quién me puede decir? El Señor Jesús la usó cuando fue tentado. Escrito está. La palabra del Señor. ¿Por qué? La palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor, nos enseña a discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo andar en la luz en medio de las tinieblas? Lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es nuestra linterna que tenemos. Dice, lámpara y lumbrera en mi camino. Estamos viviendo en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas. Cada vez vemos cosas peores. Aparte de las guerras, no solo eso, se ha perdido la moralidad, se han perdido muchas cosas. Justo estaba hablando con el hermano de que en uno de los cursos que me dieron en el hospital, me negué. Era un curso LGTBI, en un hospital. Lo están dando en las escuelas también. Lo están dando en las escuelas a los niños. Se ha perdido muchas cosas. Estamos en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas. Pero tenemos una ventaja, que tenemos al Señor como nuestra luz. Él es nuestro faro, el cual nos guía en todo momento. Él nos va a guiar en medio de esa oscuridad. Como les he dicho, hemos visto el poder de la palabra de Dios cuando el Señor Jesús fue tentado. Nosotros podemos tener ese poder. Cuando Satanás nos ataque, podemos decirle, escrito está. Escrito está. Pero para poder decir eso, habrá que conocer lo que está escrito. Yo no me leí. ¿Alguien se ha leído el Quijote entero? ¿Puede alzar la mano? ¿Cómo, cómo? ¿Se la ha leído? Gloria a Dios por usted, hermano. ¿Alguien se ha leído la palabra del Señor entera? A ver, levanten sus manos. ¿Alguien no se la ha leído entera? Pues hay que leerla entera, ¿eh? Hasta esos capítulos que nos llenan de nombres, que dicen qué aburrido es, también son importantes. La genealogía. De ahí podemos saber de dónde viene el Señor Jesús. Son importantes. Toda la palabra, hasta los puntos y las comas, son importantes. Que no se lean el Quijote, vale, lo acepto, pero la Biblia hay que leerla entera. Hasta la introducción, ¿eh? Hay que leerlo todo. Leer la palabra del Señor y estudiarla. Y estudiarla y conocer. Y pedirle al Señor que nos abra los ojos a lo que nos quiere decir. Porque el Señor, cada vez que leemos la palabra, nos va a mostrar algo, nos va a enseñar algo. Yo, el texto que más he visto que se ha predicado es Juan 3:16. El hermano Cándido me va a decir, ¿es cierto? Juan 3:16 es el que más prédicas ha tenido. Y miren, todas las prédicas diferentes. Miren cómo el Señor te puede mostrar muchas cosas cuando le pides que Él te ilumine al leer la palabra de Él. Lean la palabra, estudien la palabra, pídanle al Señor la guía para que les haga entender la palabra. No lo vamos a entender todo. Yo tengo muchas preguntas que cuando llegue arriba le quiero preguntar al Señor, ¿eh? Yo creo que todos, ¿no? Tenemos preguntas para el Señor. Me acuerdo una vez dando un estudio acá en la iglesia con una jovencita que me decía, hermano, ¿hay cielo para los perros? Pues no lo sé. Yo no lo sé si hay cielo para los perros. A mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Porque a veces, como dicen, los perros son mucho mejores que nosotros. Pero es una respuesta que no tengo. Yo le dije, mire, cuando esté arriba con el Señor, pregúntele, que le dé la respuesta el Señor. En la palabra de Dios tenemos casi todas las respuestas para qué. Para llevar una vida de acorde a lo que Él quiere. Para llevar una vida de luz. Para ser guías para otras personas. Para poder evangelizar. ¿Qué es lo importante? No es importante si hay un cielo de perros para mí ahora mismo. Yo le preguntaré cuando llegue estas cosas. Pero lo importante lo tenemos. Y Él nos abre la luz a que entendamos esas cosas importantes. Esa es otra de las armas que tenemos. Y una y la más importante considero, porque esa nos lleva a todo. Para mí es la oración. Es acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a una comunión con Él. Como hemos dicho, una arma era estar en comunión con el Señor. Si nosotros hablamos con Él, vamos a estar en comunión. Y la oración nos abre los ojos a entender su palabra. Y en sí, la oración no tiene poder. No es la oración la que tiene poder, sino el que responde a la oración. Ese es el que tiene poder. Dice el Salmo 34, versículo 17, dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. El poder está en Jehová. Nosotros podemos orarle al Señor, pero al final el poder está en el que responde. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, puede hablar muchas cosas en la entrevista, pero ¿quién tiene el poder? El que contrata, ¿verdad? El que entrevista. Ese tiene el poder. Pues así sucede. Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero el poder está en el que va a responder a esas cosas. En la oración es así. No quita que, ya les digo, el Señor responde. El Señor responde. No a veces como queremos. Yo llevo pidiendo un Ferrari hace muchos años, pero el Señor no me lo da. O una casa con piscina. Pues no quiere el Señor darme una casa con piscina. Bueno, no sé, igual en su tiempo, ¿eh? Porque el Señor dice que responde, igual en su tiempo me ven a aparcar el Ferrari ahí. No, el Señor responde según su voluntad. Según su voluntad, según la voluntad del Señor. Si no me da el Ferrari es porque igual al día siguiente me iba a estrellar con él, por eso no me lo da. ¿No? O no me da la casa con piscina para que no me ahogue en la piscina. El Señor va a responder, pero según lo que Él quiera responder. ¿Cuándo escucha Dios las oraciones? ¿Cuándo escucha el Señor las oraciones? Si nos vamos a nuestras Biblias, en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El Señor va a responder nuestras oraciones cuando sean oraciones de fe. Si usted se acerca sin fe, no sirve de nada. Para que el Señor le responda, tiene que hacer una oración de fe. Y yo me creo que se pueden mover montañas, ¿eh? Yo me creo que si orásemos con suficientemente fe, trasladábamos las montañas. Quizás que nos falta algo de fe a todos. Quizás es que nos falta algo de fe. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Una vez oremos con fe, el Señor obrará. Obrará, contestará a esa oración, pero como ya les digo, contestará lo que Él disponga y en su tiempo, no cuando nosotros queramos. El Señor no me sana. ¿Por algún motivo? ¿Por algún motivo? El Señor no me da ese trabajo. ¿Por algo no te dará ese trabajo? Dice que cuando se cierran puertas, el Señor abre ventanales. Ventanales. Cuando el Señor no te sana, te puedes pasar una vida enfermo. Y el Señor no sanaste. Pero será por algún motivo. Quizá esa enfermedad puede ser un testimonio para otras personas. Quizá que no te den ese trabajo sea porque te vaya a poner en otro que pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Hay que confiar en que el Señor nos va a dar lo mejor para nosotros y lo mejor para su obra. Y a veces lo que nosotros pedimos no es lo mejor, ni para nosotros ni para la obra del Señor. No me voy a alargar mucho. Conocemos al enemigo, sabemos que el enemigo es Satanás, que tiene muchas artimañas, tenemos muchas armas que usar, aparte de estas hay muchas, en Efesios hemos visto la armadura, todos los ejércitos se preparaban, estos textos se usaron viendo un poco las armaduras de los romanos, todo lo que era la coraza, el yelmo, todo. Ahora se usan los chalecos antibalas, los cascos. ¿Alguien ha estado en el ejército? ¿Alguien? ¿El hermano Cándido ha estado en el ejército? ¿Alguno más? ¿No ha habido ningún militar por aquí? ¿Otro? Y Pedro. No te hacían el ejército, Pedro. Yo cuando estuve en el ejército, yo me alisté voluntario. Yo tenía que hacer el servicio militar obligatorio un año. Y por ese año me pagaban 6 € al mes. O sea, imagínense, no sé al hermano Cándido, que es mayor que yo, ¿cuánto le pagaría? A él ni le pagaban ya. A él ni le pagaban. A mí me iban a pagar 6 € yéndome un año. Y yéndome un año y medio en un cuerpo de élite, pues me pagaban 36.000 pesetas, que son, no sé, 200 €. Ni llegaba, pero bueno, ya era algo más, con lo cual... dada mi situación, pues yo podía mantenerme con ese dinero, porque yo me acuerdo que mi primo se fue anteriormente que yo y mi tía cada 2 semanas me estaba diciendo, voy a enviarle dinero, y siempre le estaban enviando dinero. Yo, gracias a Dios, pues no me tuvieron que enviar dinero porque ganaba. Me fui por eso a la Legión y estuve un año y medio pasándolo muy duro. Los primeros 2 meses nos llevaban a un campamento en el cual nos preparaban y todo, bueno, hacíamos formación. Nunca he estado tan en forma como en aquel tiempo, porque corríamos como 30 kilómetros cada día. Pero los últimos 6 meses nos hicieron una preparación especial. Nos trajeron, cambiaron nuestros fusiles, nos trajeron cascos nuevos, chalecos antibalas. Y todos estábamos preguntándonos el porqué. El porqué era porque nos estábamos preparando para la guerra. En aquel tiempo estalló la guerra de Yugoslavia y los primeros que íbamos éramos nosotros a esa guerra. Yo, gracias a Dios, antes de que fuera mi reemplazo, me acabé mi periodo y me vine para casa. Pero sí que compañeros míos tuvieron que irse a la guerra de Yugoslavia. Pero esos 6 meses pues nos estuvieron preparando para ir a una guerra. Nosotros, como creyentes, tenemos que estar toda una vida preparándonos. Toda. Desde que conocemos al Señor hasta que nos vayamos con Él. Vamos a tener que estar preparándonos. Dándonos lo mismo la edad que tengas, si tienes 12, 13 o si tienes 80 años. Tienes que estar preparándote cada día. Cada día. ¿Cada día qué significa? Que cada día hay que estar en comunión con el Señor, buscar al Señor, orarle al Señor. Creo que alguien me está escuchando porque estoy viendo a alguien con la cabeza haciendo así y a la jovencita que está a su lado cada día. Cada día. Y leyendo la palabra del Señor. Haciendo nuestro devocional en casa, nuestro devocional familiar. Si tienen hijos, pídanle a los hijos que hagan el devocional. Que lean ellos la palabra del Señor, que oren. Pero todos los días, sin falta, el día que nos descuidemos, el enemigo está ahí. Está ahí. Y él va a intentar distraernos. Ordenadores, televisión, móviles, con todo eso. Luego voy a hablar yo con la hermana que está haciendo así con la cabeza todo el rato. El enemigo va a intentar distraernos. Vamos a luchar contra esa distracción. Vamos a coger nuestra Biblia y vamos a orar en familia. Vamos a leerla. Vamos a pedirle al Señor que nos dé poder para vencer esa batalla. Porque es una batalla esa distracción que está ahí cada día. Y verán cómo el Señor les va a dar la victoria. El Señor nos da la victoria cada día que nos acercamos a Él. Eso sí, si no te acercas vas a salir derrotado, totalmente. Si no buscas al Señor, vas a tener una derrota diaria. Pero si estás en comunión con Él, orando y leyendo su palabra, yo te aseguro que hoy día eres victorioso. Eres victorioso. Porque es lo que el Señor está pidiendo, que lo busques, que conozcas de su palabra, que utilices las armas que Él te da para esta guerra. No las olvidemos. Vamos a leer primera de Juan. El capítulo 5. Versículos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? Usted ha vencido. Piensen que son batallas. Como les he dicho, en la guerra mundial hubo muchas batallas, muchas, y no se sabía quién era el vencedor. Nosotros en nuestra guerra van a haber muchas batallas, pero sí que sabemos quién es el vencedor. Él ha vencido en la cruz, Jesucristo. El Señor Jesucristo ha vencido en la cruz. Yo les pido ahora que cierren sus ojos. Y si hay alguien aquí que aún no ha vencido, que aún no tiene al Señor en su vida, ahora es el momento. Ahora es el momento. No sabemos el día que venga el Señor a buscarnos, pero puede ser esta tarde o puede ser mañana, no lo sabemos. El Señor te quiere acoger en sus brazos. Yo te pido que le pidas perdón al Señor, te arrepientas y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Señor necesita nuevos soldados y tú puedes ser uno de esos soldados en esta batalla de la fe. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que contigo ya tenemos la victoria. Sabemos que tu Espíritu Santo nos va a guiar, Señor, y nos va a dar la victoria en cada una de nuestras batallas, Señor. Ya sea en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones familiares, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, sabemos que estando contigo vamos a salir victoriosos, Señor. En este día, Señor, te clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos fortalezca, Señor, y tome el control de nuestras vidas en todo momento, Señor, para poder vencer cada batalla que tengamos contra el enemigo, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos das esa victoria en tu nombre, y en el nombre de Jesús vamos a declarar esa victoria, Señor, en esta mañana, Señor, porque es una victoria con el poder de Dios. En este día te clamamos, Señor, si hay alguna persona que aún no te conoce, Señor, alguna persona, Señor, que no se ha dado cuenta que tú, Señor, eres el único camino, que tú eres la verdad, Señor. En este día, Señor, te pedimos que quebrantes ese corazón en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques ese corazón de piedra, Señor, que seas tú obrando, Señor, y guiándolo, Señor, para que pueda pedirte perdón en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, y ponemos, Señor, en tus manos esa vida, Señor. También, Señor, ponemos en tus manos la vida de esta congregación, Señor, la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los protejas, porque sabemos que el enemigo tiene artimañas, Señor, y va a atacarlos en todo momento. Pero tú, Señor, tienes el poder, Señor, ese poder que has ganado en la cruz, Señor. Y en este día, Señor, te clamamos, Señor, y te alabamos, Señor, por esa victoria que nos has dado, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.